Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
El secreto de la creatividad está en dormir bien, abrir la mente a las posibilidades infinitas. Albert Einstein. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El sueño, algo absolutamente irreemplazable, indispensable, esencial, y que hemos perdido su calidad, su cantidad, su buena, digamos, disposición de la sociedad para dormir. Hay muchos estímulos externos, hay malas preparaciones, hay inadecuada higiene del sueño, y quiero dedicar este programa básicamente al sueño, pero sobre todo de la mujer, porque tiene unas particularidades que una especialista como la doctora Karen Parejo, nuestra invitada, nos va a contar. Ella es médica de la Universidad del Rosario, ella es neuróloga de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con estudios en entrenamiento de medicina del sueño en la Universidad de Stanford. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, es toda la autoridad que nos puede aquí acompañar, y presidenta de la Asociación Latinoamericana del Sueño también. Además es directora del Laboratorio de Sueño de la Fundación Clínica Sayo en Bogotá, así que es todo un honor tener a la doctora Parejo. Buenas noches, doctora Karen Parejo, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor Santiago, muchas gracias por la invitación.
No, es un honor para nosotros tenerla aquí y aprender, y sobre todo, la primera pregunta que suena obvia y quiero que nos la resalte usted, ¿es importante dormir? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, es muy importante dormir porque el sueño es uno de los pilares de la salud. Como usted decía, el sueño es tan importante como la nutrición y el ejercicio hoy en día. Durante el sueño, pues no estamos como inactivos, sino que durante el sueño tenemos una serie de procesos metabólicos, inmunológicos, consolidación de la memoria, preservación de la sinapsis, o sea, de las conexiones cerebrales, y por eso es súper importante dormir. Y en los niños sabemos que los que dirige el proceso de crecimiento, de recuperación y de restauración de los tejidos también.
Restaura tejido, favorece el metabolismo, repara, genera entonces una condición inmunológica y algo fundamental, esa preservación de nuestra función neurológica. Y pasemos a la mujer. ¿Hay diferencias entre el sueño de los hombres y de las mujeres?
Sí, bueno, en los últimos años se ha visto, se ha resaltado la importancia y se ha ganado atención de los científicos acerca del impacto y de las condiciones biológicas variables en la patología de sueño en las mujeres, y se ha estudiado desde el año 2014 algunas asociaciones internacionales que tienen que ver con salud y sueño en la mujer. Han estudiado y se han centrado en las diferencias biológicas con consideraciones de género, tanto en los hombres como en las mujeres, y sabemos que hay unos cambios desde la infancia hasta la edad adulta, de los cuales podemos hablar.
Bien, quiero que empecemos precisamente entonces desde el recién nacido. Ya después hablaremos de la etapa del embarazo, la perimenopausia, todo, pero empecemos desde la bebé. ¿Qué características?
Sí, bueno, las características, bueno, lo que se ha visto es que la arquitectura de sueño en los niños es muy similar, tanto en niños como en niñas. Hay algunas diferencias, unas leves diferencias en calidad y en cantidad en la duración de sueño, que está relacionada con la maduración, que parece que la maduración cerebral en los niños es un poco más lenta. Y esto se ha detectado porque se ha visto que las niñas tienen más sueño profundo y los niños tienen más sueño activo. El sueño profundo sabemos que es en la etapa de sueño donde se produce la hormona de crecimiento, ¿sí? Y los niños tienen más sueño activo, que es la etapa de la ensoñación, tal vez que tiene que ver también con más consolidación de la memoria, pero hay unas pequeñas, alteraciones en esas etapas en los tres primeros meses del desarrollo, ¿no? Parece que en los niños también se ha visto que son más alertables y que se mueven mucho más, los niños lloran más, se mueven más, y parece que estas consideraciones tienen que ver más con el desarrollo y la maduración cerebral. A medida que ellos van creciendo un poquito, pues estas diferencias relacionadas con el género pues van desapareciendo y otra vez empiezan las diferencias cuando las niñas ingresan a la menarquia, ¿no? Al desarrollo de maduración hormonal.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte, pero me encanta que nos lo haya puesto así. Digamos, las bebés tienen más sueño profundo. Eso hace que tengan más hormona en el crecimiento, un desarrollo de una maduración más temprana. Y los niños un sueño más activo, se despiertan más, una capacidad, en ese caso, de ser más alertables, que eso se va a ir equiparando con el tiempo y vamos a llegar, después de un pequeño corte, a la pubertad y saber qué ocurre entre niños y niñas. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un tema esencial, el sueño en la mujer. Y estamos con una experta del tema, la doctora Karen Parejo, médica en la Universidad del Rosario, neuróloga de la Pontificia Universidad Javeriana y con una formación en sueño de Stanford. Ella es presidente no solo de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, sino también de la Asociación Latinoamericana. Ella trabaja como directora del laboratorio de sueño de la Fundación Clínica Chayo. Y nos habla básicamente que el sueño es esencial, es el pilar de la vida junto a nutrición y el ejercicio, es irreemplazable y que tiene procesos metabólicos, inmunológicos, de desintoxicación, de regeneración, de preservación de tejidos, también de hacer que el cuerpo se genere todo un estado adaptativo para su nuevo día y muchas cosas más. Y que empecemos con las bebés, la arquitectura del sueño en las bebés frente a los niños en los primeros meses de vida, o sea, las bebés género femenino frente a los masculinos, tienen la característica de una maduración un poco más temprana. Eso se debe básicamente a que tienen más sueño profundo, más hormona en el crecimiento. Los bebés, los masculinos, tienen más estado de alertabilidad, o sea, que lo pueden despertar más fácil, se mueven más, lloran un poco más. Ese desarrollo se va equilibrando con el paso de los meses hasta que llegamos a la pubertad, donde vamos a aprender de la doctora Parejo qué cambios hay en las niñas.
Bueno, entonces cuando llega el primer ciclo menstrual en las niñas, es cuando aparecen las mayores diferencias. Hay pues hay un incremento de la función hormonal, producción de estradiol y progesterona que salen a la sangre y estos cambios homeostáticos tienen que ver con la función cardiocirculatoria, respiratoria, metabólico, con los ciclos de sueño y vigilia. Y lo que se ha visto es que las niñas que tienen con esta aparición hormonal del aumento del estradiol y la progesterona empiezan a tener dificultades, empiezan a tener más alertamiento, las niñas. A tener un sueño más corto y a pesar de que la progesterona y el estradiol tienen que ver, son estimulantes respiratorios, o sea, son estimulantes respiratorios que podrían evitar las alteraciones respiratorias en las niñas, no tanto en los niños, y los niños tienen también unas características faciales diferentes. Entonces, puede ser que digamos, este disparo hormonal en las niñas las proteja también de problemas respiratorios durante el sueño. Las niñas además lo que parecen tener son más despertares, unos ciclos de sueño más cortos y empieza a haber una propensión también al insomnio, ¿no? En las mujeres que parece tener que ver un poco con este cambio hormonal. Entonces, aunque algunos estudios dicen que el tiempo de sueño en los niños y en las niñas es igual y que puede haber otros factores no necesariamente hormonales que tengan que ver con esta aparición del insomnio, pues sí se ve en la el electro, digamos, en los estudios neurofisiológicos o electrofisiológicos en las niñas que hay una mayor tendencia a los despertares, ¿no? A ondas que se parecen más al despertar y que pueden estar relacionados ya desde esta época con una mayor propensión al insomnio en las mujeres.
Sí, es evidente. Pasemos a la
Sí.
adolescencia entonces un poquitico más adelante. Digamos esto de la pubertad, ya los cambios hormonales que son pues obviamente abruptos, donde hay cambios biológicos, recordemos todos los cambios que ocurren en el cuerpo de una mujer. Y también usted nos habla de los mayores despertares, un sueño más superficial, sueños más cortos. Y seguimos avanzando, se vuelve adolescente y ya entra en una edad reproductiva.
Exacto, entonces entra una edad reproductiva y pues la posibilidad del embarazo y el embarazo, todos estos cambios abruptos hormonales en la mujer están relacionados con el incremento o la propensión a tener más trastornos de sueño. Y por supuesto, el embarazo pues es una etapa, es un momento de la vida en la mujer en la que se generan todos estos cambios hormonales tan severos, ¿no? Hay en las mujeres, pues en el primer trimestre hay más posibilidades de levantarse a ir al baño en la noche, lo que llamamos la nocturia. Hay un disconfort musculoesquelético porque está preparando el cuerpo para el nuevo ser, y esto parece estar relacionado con también mayor propensión a despertares nocturnos. Hay mayor excreción de sodio en la noche, lo que genera la nocturia en las mujeres, y parece también que las contracciones urinarias pueden estar relacionadas con el aumento de la producción nocturna. En el segundo trimestre es muy importante que las señoras empiezan a percibir los movimientos fetales, mayores contracciones urinarias o uterinas. Aumenta más el disconfort musculoesquelético y aumenta la rinitis y la congestión nasal. Sabemos que en las embarazadas hay una inflamación generalizada que inflama principalmente las vías respiratorias altas, ¿no? Y genera sensación de congestión. Empiezan a evidenciarse o a profundizarse los trastornos respiratorios durante el sueño, y se ha visto también en este periodo de sueño que las mujeres, hay una parte de las mujeres que empiezan a tener un tiempo total de sueño menor a 6 horas y otras mayor a 9 horas. En estudios de previos de riesgo cardiovascular, se ha visto que las mujeres que duermen o las personas que duermen menos de 6 horas o más de 9 horas aumentan su riesgo cardiovascular, y esto pues en el embarazo es muy importante porque se ha visto que está relacionado con diabetes gestacional, con hipertensión durante el embarazo, también con la posibilidad de que las mujeres necesiten cesárea durante el parto o tengan un parto prolongado, ¿no? En el tercer trimestre es importante que la nocturia, todas estas cosas que ha venido presentando la mujer durante el embarazo, empeoran en el tercer trimestre, ¿no? La nocturia, los movimientos fetales, las contracciones uterinas, también la dificultad respiratoria, el reflujo gastroesofágico, la congestión nasal, y es muy difícil para las mujeres también encontrar una posición. Quienes hemos estado embarazadas sabemos lo difícil que es encontrar una posición para dormir bien. Y como les digo, el aumento del tiempo total de sueño o la disminución del tiempo total de sueño hace que aumente el riesgo de diabetes gestacional, hipertensión, tiempos prolongados de parto y posibilidades de cesáreas, ¿no?
Bien, doctora
En este
Karen, vamos a
sentido.
hacer otro pequeño corte y seguiremos. Este tema es súper importante, además porque vamos a hablar de la diferencia entre un sueño interrumpido o ininterrumpido, o estos sueños, porque a veces no solo es la cantidad, sino también la calidad. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un lujo tener aquí a la presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño y presidenta de la Asociación Latinoamericana, directora además de sueño de la Fundación del Laboratorio de Sueño en la Clínica Chayo. Ella es la doctora Karen Parejo. Nos está hablando de esa calidad y cantidad del sueño que ya durante la menstruación en las niñas, estamos hablando de las mujeres, aumenta su flujo hormonal y eso empieza a hacer dificultades en cuanto al estar más alertas, a sueño más corto, más despertares, y empieza un proceso que aparentemente queda toda la vida, que es el insomnio, que es más frecuente en las mujeres. Ya en el embarazo, en ese primer trimestre, pues va a haber un aumento de la excreción de sodio, van a hacer que orinen más de noche, va a haber disconfort, va a haber en los músculos, y eso va a ser incómodo desde el primer momento en que están embarazadas. También hay un cambio hormonal que ocurre con las hormonas del embarazo. Pero también aparece un factor fundamental, la cantidad de sueño. Dormir menos de 6 horas o dormir más de 9 horas se asocia a que el parto sea más prolongado, a que haya más cesáreas y a dos enfermedades metabólicas muy complejas. La diabetes gestacional, que puede durar para el resto de la vida, que da además niños mucho más grandes, o también la hipertensión arterial. Por eso hay que buscar una calidad de sueño. Ya en el segundo trimestre aparecen otros procesos, y además de que empiezan a sentir a los bebés, entonces también hay más disconfort, hay inflamación que se puede modificar entonces la mucosa nasal, entonces hay rinitis, dificultad para respirar. Y en el tercero, pues ya el tamaño del feto es mayor, en este caso va a ser que haya contracciones uterinas también por el proceso del tiempo. También hay reflujo gastroesofágico, es difícil buscar esa posición, es difícil además conciliar el sueño de manera adecuada, se puede haber incluso dificultad para respirar por el tamaño del vientre. Y por eso hay que insistir de todas las maneras en priorizar el sueño, no menos de 6 horas, tampoco más de 9, porque ambos significa que si duerme más de 9 es porque está generando un sueño de no buena calidad. Por eso quiero que diferenciemos eso de cantidad y calidad y ese sueño interrumpido versus ininterrumpido, doctora Karen.
Sí, bueno, pues la calidad de sueño tiene que ver con varias cosas, ¿no? Primero, con la sensación de bienestar. Lo que uno duerme debe ser suficiente para levantarse descansado, para poder hacer las actividades en el día, para no quedarse dormido en ninguna circunstancia. Es decir, lo que llamamos un sueño reparador. Eso lo debe sentir la persona. Sabemos que no todos dormimos lo mismo ni necesitamos lo mismo para sentirnos descansados. La mayoría de los adultos necesitamos entre 7 y 9 horas para sentirnos descansados, pero cada uno tiene su propio reloj. Entonces, primero, la sensación de bienestar. Segundo, el momento en que se produce el sueño, ¿no? Es importante que la mayor cantidad de sueño se produce en la noche. Todos tenemos una tendencia al sueño bifásico, es decir, la mayor cantidad del tiempo es en la noche y tenemos un pequeño espacio durante el día que es más o menos entre 1 y 3 de la tarde en que tenemos una tendencia natural al sueño porque hay un pico de melatonina en esa hora del día que a veces coincide con el almuerzo o posterior al almuerzo, ¿no? Y algunas personas pues echan la culpa a la comida que les dio sueño, pero puede coincidir también con el pico de melatonina. Entonces, a veces cuando no hemos dormido bien o suficiente, tenemos mayor tendencia a la somnolencia en ese momento. Entonces, la segunda condición de bienestar es que se produzca la mayor cantidad de sueño en una noche, que sea suficiente para tener un día normal. Tercero, que no sea un sueño fragmentado. Nosotros no dormimos continuamente las 7 o las 8 horas, más o menos cada 90, 120 minutos nos estamos despertando, pero es un despertar cortico, que ni siquiera lo recordamos. Cuando nosotros recordamos esos despertares es porque nuestro sueño se está fraccionando de verdad. Si esos despertares ocurren frecuentemente en la noche, nos cuesta trabajo volver a dormir, pues nuestro sueño pues, se siente de menor calidad. Y que pues a pesar de que el sueño no es continuo, sino ligeramente fragmentado, pues que nosotros no sentamos que nuestro sueño esté fragmentado, básicamente.
Sí, porque nos despertamos, pero es un despertar que dura menos de 30 segundos y uno vuelve y se duerme. Ajá, y queda en ese lugar.
Exacto.
Hablemos ya, sí, así es, de la mujer necesita, no solo en el embarazo, sino en términos prácticos, más tiempo de sueño que el varón, el hombre, la mujer adulta en edad reproductiva. Luego pasamos a la perimenopausia y la mujer adulta, sí, mayor.
Sí, parece que en realidad nosotros necesitamos más tiempo para sentirnos descansadas, ¿no? La mayoría de las mujeres dormimos un poco más y eso se nota en algunos estudios en mujeres perimenopáusicas también se ha visto que aumenta el tiempo total de sueño y el sueño profundo comparado con mujeres premenopáusicas, pero pues Hay diferentes estudios que muestran diferentes cosas, pero la mayoría parecen decir que necesitamos un poco más de tiempo que los hombres para sentirnos descansadas.
Y eso es importante que se lo digamos a todos los maridos, a todos los hombres. Yo lo
Así
insisto mucho, les digo,
es.
lo que uno lee, que al menos 20 minutos más requiere la mujer y hay que
Así es.
favorecerlo. Y a veces la mujer está tan ocupada en labores externas e internas de la casa que disminuye el sueño y ahí tenemos más problemas de depresión, de ansiedad, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas más como se puede hoy documentar, porque el sueño es el gran reparador de todos los tejidos cada noche. Pasemos a la perimenopausia y la menopausia y ya después a la adulta mayor, ¿cómo es esa condición del sueño? Porque en la menopausia también se ven unas alteraciones del sueño muy importantes.
Sí, pues las alteraciones del sueño son supremamente comunes en la mujer adulta mayor. Parece que afecta entre el 40 al 60% de mujeres perimenopáusicas, ¿no? Y por eso estos recientes estudios se han centrado más porque en la mujer perimenopáusica, porque muchas de estas mujeres, como el 32%, persisten con insomnio crónico, de manera que esta es una época muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que la población adulta mayor ha aumentado en el mundo, ¿no? Cada vez vivimos más y vivimos más tiempo viejos también, ¿no? Y lo cual hace, pues, tener una calidad, dormir bien, tener una calidad de vida mejor o peor. Entonces, en las mujeres perimenopáusicas se aumentan el trastorno de insomnio, que parece estar relacionado mucho también con los síntomas vasomotores en esta edad, los calores nocturnos que producen tantos síntomas, y tanto las terapias hormonales como no hormonales que disminuyen los síntomas vasomotores parecen mejorar los síntomas en esta etapa de la vida, ¿no? Sin embargo, pues muchos están a favor y muchos están en contra de los tratamientos hormonales porque parece que, digamos, en los primeros 5 años de la menopausia, pues disminuyen los síntomas vasomotores, disminuyen el riesgo cardiovascular, pero más que este tiempo podrían aumentar el riesgo cardiovascular. Y otros están en contra porque dicen que pues es alterar la función o las funciones o hormonales naturales de la mujer y que esta es una etapa que va a pasar y que no se deberían tomar ninguna suplencia hormonal. Sin embargo, hay otros factores que afectan el sueño en esta edad de la vida, no solamente los síntomas vasomotores, sino los síntomas, los cambios hormonales, los cambios relacionados del sueño relacionados con la edad. Hay condiciones comórbidas en la mujer en esta etapa de la vida, como la depresión, los trastornos respiratorios durante el sueño. Y sabemos que las personas mayores fragmentan su sueño, disminuyen el sueño profundo. También sabemos que después de los 55 años disminuye la producción de melatonina, tanto en hombres como en mujeres, y probablemente esto afecte el sueño en la condición en la que generan más microdespertares y un sueño más fragmentado, ¿no?
Excelente tener en cuenta. La mujer tiene más necesidades de sueño y tiene, infortunadamente, por el estilo social de vida, menos posibilidad de desarrollarlo. Y esto es un llamado a todos los hombres, a los empleadores, a todos, para que entendamos esa realidad, porque va a tener más comorbilidad, va a tener más trastornos, la falta de sueño. Y háganos precisamente un resumen ejecutivo que se nos acaba el tiempo. La falta de sueño, el sueño fragmentado, el sueño interrumpido, ¿qué efectos en la salud puede presentar?
Bueno, el sueño fragmentado aumenta la posibilidad de inflamación en el cuerpo, aumenta el riesgo cardiovascular, riesgo metabólico y riesgo de trastornos del ánimo. Entonces, a lo largo de la vida, las mujeres con sus cambios hormonales tienen una cantidad de factores que las predispone a los trastornos de sueño y tanto los médicos generales, los médicos especialistas y los médicos y los empleadores deberían saber que estos cambios existen y que las mujeres tenemos mayores alteraciones de sueño y mayor propensión a este tipo de enfermedades a medida que va transcurriendo la vida.
Así que tenemos que cuidar el sueño, tanto en hombres como mujeres, pero comprender mucho más el proceso femenino. Le agradecemos a la doctora Karen Parejo, donde podemos seguirla en redes sociales y aprender más al respecto. Y cuéntenos un poquito de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, donde se pueden tomar cursos de formación y de información.
Sí, yo soy expresidente ahora de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. La Asociación Colombiana tiene una página que se llama www.acmes.com, y en ACMES hay cursos que se realizan en Colombia, presenciales, y actualmente soy la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sueño, que tiene una página que se llama ALADS. ALADSweb.com. La Asociación Latinoamericana de Sueño en este momento está ofreciendo un curso virtual para todos los profesionales de la salud que quieran aprender de los trastornos de sueño en la mujer. Este es un curso muy profundo en el cual tenemos más de 40 profesores latinoamericanos hablando de cada uno de estos temas en profundidad, de todo el riesgo cardiovascular, del sueño en niñas, adolescentes, mujeres, de enfermedades propias de la mujer que están relacionadas con los trastornos de sueño, y va a ser un curso 100% virtual, al cual pueden acceder a través de nuestra página, que es alasweb.com. A mí me encuentran en la clínica Shayo, en Facebook como Karen Parejo, en Instagram también, y no más.
Excelente,
Eso es
doctora
todo.
Parejo. Qué gusto además tenerla aquí. Descanse. Dormir es esencial para todos. Así que muchísimas gracias. Karen Parejo en las redes sociales, www.acmes.com.co, la página colombiana, y ALADS,
Web.
ALADS web.com, que es la página latinoamericana donde están los cursos de formación sobre todo el tema de hoy. Un abrazo, doctora Karen. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y que duerman
Eso
bien.
seguro. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Importantísimo esta página www.alatsweb.com, donde pueden encontrar la información para toda la formación en las especialidades del sueño, en este caso de la mujer, o www.acmes.com.co del sueño aquí en Colombia, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, y la doctora Karen Parejo, como su nombre lo dice, lo pueden encontrar en las redes sociales. Bien, vamos a cambiar de tema. Paula, buenas noches.
Buenas noches, continuamos en Sanamente para hablar sobre la donación de órganos que salvan vidas y nos acompaña esta noche la doctora Juliana Huitrago Jaramillo. Ella es cirujana de trasplante de órganos de la Clínica Somer de Río Negro en Antioquia. Doctora Juliana, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente.
Buenas noches y un saludo muy especial a todos los oyentes.
Doctora, para comenzar con esta entrevista, con la donación de órganos y para conocer sobre esa donación de órganos y tejidos de una persona que ha fallecido, ¿a cuántas personas más puede salvar vida?
Bueno, mira, una sola persona que fallezca y se haga donante efectivo puede ayudar a 55 receptores entre órganos y tejidos. Claro, salvar vidas estaríamos hablando ya de los órganos solamente. Podría salvar 8 vidas o mejorar la calidad de vida de 8 personas por los órganos que puede donar, que serían corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestino. Pero si vamos a incluir los tejidos, que también son muy importantes, beneficiaría hasta 55 personas.
Un número bien importante. ¿Y cómo una persona se hace un donante efectivo?
Bueno, mira, yo puedo expresar mi deseo de ser donante de órganos si quiero. Me puedo carnetizar en un trámite personal ante el Instituto Nacional de Salud. Solo yo lo puedo hacer en la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co. Allí encuentro un enlace que dice ¿quieres ser donante de órganos y tejidos? Y entonces al darle clic me despliega una encuesta muy pequeña. Esa encuesta me pregunta la fecha de nacimiento, me pregunta la identificación, porque debo ser mayor de edad para tomar esa decisión. Y una vez le doy enviar, entonces me sale un enlace en el que puedo descargar mi carnet personal con el código de barras, que es personal también. Si quiero, lo puedo imprimir, recortar, plastificar y cargar. Pero es importante que todos entendamos que no es un requisito para ser donante de órganos. De hecho, es que en Colombia existe la ley 1805 desde el año 2016, en la cual Nos presumimos donantes todos los colombianos, a menos que en vida nos opongamos. Entonces, se llama la presunción legal de donación. O sea que, en términos prácticos, yo ya soy donante. Si yo no me he opuesto en vida, por ley, en Colombia, soy donante. Pero si yo quiero, me puedo carnetizar. Ahora bien, si yo llego a fallecer, pues no necesito estar carnetizada para ser donante, como ya lo señalamos, pues la ley ya me acredita como donante. Pero muy importante que yo dialogue esto en familia. Le tenemos como mucho miedo a la muerte, no nos gusta hablar de esos temas, pero sí es importante que yo con mi familia diga, venga, si yo me llego a morir, pues por favor, yo sí quisiera ser donante y poder ayudar a otras personas. Entonces, de esa manera a la familia le queda más fácil respetar mi voluntad después de morir.
Doctora, para entender un poco más sobre esta carnetización para uno ser donante de órganos, porque ¿cuál sería la diferencia? Porque usted nos mencionaba que uno se puede carnetizar, pero asimismo también hay una ley 1805 del 2016 que ya cualquier persona cuando fallezca puede ser donante a menos de que en vida indique lo contrario. Pero ¿cuál sería entonces la diferencia de que una persona se decida carnetizar o ya como tal se tome cuando fallezca sus órganos?
Bueno, es una expresión de la voluntad, la carnetización. Entonces yo quiero como sellar mi voluntad, dejarla por escrito, decir, no es que yo sí quiero, entonces me
Dejarlo en
carnetizo.
claro.
Pero de todas maneras, no, él no quiere decir que si yo no tengo carnet no pueda ser donante. Yo sí puedo ser donante. Entonces, muy importante eso es que en general en el mundo entero existen dos sistemas de donación. El sistema donde hay que solicitar el consentimiento, que era el que había antes en Colombia. Antes había que hacer una entrevista familiar, pedir el consentimiento, el permiso a la familia. Y el otro es el sistema en el cual está la presunción legal de donación, es decir, no hay que pedir un consentimiento porque por ley ya somos donantes. De todas maneras, si alguien fallece, pues sí se dialoga con la familia, se le explica que se va a proceder a la extracción de órganos, etcétera. Y ahí es donde de pronto vienen los problemas a veces, porque si la familia se opone en ese momento, si yo nunca le dejé a mi familia mi voluntad, si no les dije nada, y de pronto mi familia dice, ay, no, nosotros no sabemos ella qué hubiera querido y no vamos a, no, 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 o se oponen por alguna razón, algún criterio que tengan o algún mito que hayan escuchado, en fin, pues en ese momento queda muy difícil entrar en una discusión con la familia. Imagínate un momento de tanto dolor y tan difícil como para entrar a pelear, pues no, no es la idea. La idea es dialogar con ellos, que entiendan la bondad de la donación, pero pues si ya hay una oposición franca, pues a pesar de que la ley lo exige, la gran mayoría de los grupos de trasplantes en Colombia, pues no procedemos en contra de una voluntad de la familia, a pesar de que la ley diga que no necesitamos ese consentimiento.
Es decir, que la carnetización es esa voluntad que ya se legaliza como tal de la persona que ha fallecido de decir ella realmente sí quería expresar su voluntad de donar los órganos. Ya no se necesitaría la aprobación de la familia, al igual como usted comenta. Estuvo la ley 1805 que de alguna manera ya la persona que fallece tiene que donar sus órganos, pero como usted bien decía, a veces uno no se opone a las decisiones o las voluntades de la familia.
Sí, como bien tú lo dices, pero fíjate que más importante que los documentos, que los papeles, que todo, porque la ley dice que somos donantes. Mira, no necesitaríamos carnetizarnos.
Claro.
Más importante que eso es hablarlo en familia para que la familia respete mi voluntad. Eso sí es más importante que todo y pues no generemos esa dificultad, porque imagínate que eso es difícil para la familia. A veces las familias dicen, ay, no, no es que no sabemos qué hacer, nosotros no sabemos. Si él hubiera querido esto o se hubiera opuesto, pero si yo no me opongo tampoco, con un documento en notaría con firma autenticada que se envía al Instituto Nacional de Salud y a la aseguradora, a mi EPS, si yo no hago este trámite en vida, tampoco estoy opuesta. O sea, si ves, no hay nada legal que diga que me opuse, por tanto, por ley, Sí, sería donante, pero una cosa es el documento, el papel, lo que está escrito, otra cosa es a lo que nos enfrentamos cuando ya llega el momento en que ya fallecimos, pues es más fácil que nosotros dejemos nuestra voluntad y la familia diga, uy, nosotros sí lo hablamos alguna vez y ella o él dijo que ellos sí querían ser donantes, pues que si uno ya se murió, imagínate, ya a ti no te van a servir los órganos, pero sí aliviarían el sufrimiento de muchos, sí podrían darle esperanza de vida a muchas personas que están en lista de espera. Entonces, ella sí dijo, entonces eso sí es más fácil para la familia.
Aquí la clave es expresar la voluntad de que uno sí quiere ser donante de órganos a la familia, incluso también si uno se puede carnetizar. Pero doctora, incluso usted comentaba, hay familias que, claro, viven ese duelo por la donación de órganos de la persona, de su ser querido que ha fallecido, pero también se conoce esas familias que pueden sobrellevar ese duelo cuando la pers cuando se sabe que su ser querido, por el contrario, contribuyó a salvar otras vidas.
Sí, claro, imagínate, en la experiencia nos ha mostrado que haber hecho esa donación de órganos le ayuda a la familia a sobrellevar ese dolor tan grande. Es como que ellos en el tiempo dicen, bueno, al menos sirvió de algo y en el marco de las conmemoraciones, de la donación de órganos o el día de los trasplantados, etcétera. Casi siempre realizamos algunas actividades en homenaje a esas familias que tuvieron esa generosidad, ese amor con los demás y esos momentos ayudan, esos momentos en que nos reunimos y de pronto ellos conocen personas que han sido trasplantadas, conocen sus testimonios. No necesariamente la persona a la que le pusieron el órgano es un ser querido, porque en Colombia existe anonimato entre donante y receptor por ley. No podemos revelarlo, pero cuando esas personas ven testimonios, se dan cuenta de la obra que han hecho y lo importante que fue para alguien haber hecho esa donación, pues eso ayuda con el dolor.
Doctora, además que yo creo que también es importante empezar a romper un mito porque las personas a veces quieren ser donantes, pero también tienen miedo por lo que se ve, por lo que se escucha sobre el tráfico de órganos y a veces se limitan a postularse para ser donante de órganos o hablar de estos temas con la familia, porque cuando uno lo puede dialogar con la familia, pueden decir, ay, no, pero es que usted puede ser víctima del tráfico de órganos. Creo que es importante también aclarar esos mitos que rodean a la sociedad.
Muy cierto, y es que hay muchas series, televisión, películas que no nos ayudan en ese sentido, porque hablan del tráfico de órganos de una manera que realmente no es posible. Hay un mito que es bastante popular en una investigación que realizamos, surgió que más del 60% de las personas creían que era verdad, que no, que yo me fui a parrandear a una discoteca, me dieron burundanga y al otro día amanecí en una bañera con hielo y en el espejo con colorete en el motel decía gracias por tus riñones. Esto no es posible, imagínate. La
Claro.
extracción de los órganos es una cirugía compleja que hay que hacerla en condiciones de un quirófano, en una clínica de alta complejidad, con todas las de la ley, por cirujanos acreditados en la red de donación y trasplante. Los órganos, no existe banco de órganos, los órganos no es como que uno los saque y ellos van a estar ahí esperando que no, que aquí lo guardo a ver quién me lo compra y
No.
me paga el mayor precio. No, imagínate que desde que tú, por ejemplo, extraes un corazón, a las 4 horas tiene que estar latiendo en el receptor o ya se perdió, ya se dañó, ya no funciona y el receptor va a fallecer si le ponemos un órgano que ha sobrepasado ese tiempo. Entonces, los tiempos son muy cortos, los requerimientos son importantes, esto es un procedimiento absolutamente vigilado y auditado por el Instituto Nacional de Salud en Colombia, por el Ministerio de Salud, la Red Nacional de Donación y Trasplante, de manera que eso no es posible como la gente lo cree. Hemos identificado alrededor de unos 15 mitos. Este es como el que más cree la gente. Y claro, es por las películas, todo esto. Esto ha sido pues fantasía como tema reiterativo en muchas series y la gente cree que sí, ¿verdad? Como le pasó a fulano, que no, pero pues eso no es así tan fácil.
Doctora, ¿qué otro mito también podemos ayudar a romper que se maneje seguido este mito que se suele manejar con constancia en la sociedad?
Bueno, la gente, por ejemplo, piensa que si dona órganos va a quedar desfigurada y no hay nada más falso que eso, porque esta es una cirugía pues hecha por cirujanos debidamente capacitados y acreditados. Y yo pregunto, bueno, mira, ¿hay alguien que nos está escuchando que le han sacado alguna vez un órgano? El apéndice, la vesícula, las amígdalas, la tiroides, uy, sí. Por supuesto, y no están desfigurados, o sea, eso no es verdad. O, por ejemplo, no, es que yo estoy muy viejo y ya no sirvo. No, pero usted puede tener 60 años, pero sus riñones están orinando bien, o usted puede ser hipertenso, diabético, pero usted se toma las drogas, se hace los controles y su salud está aceptable, los órganos funcionan. Esto sirve perfectamente. Entonces, ni los límites de edad o el otro mito muy común es que, ah, no, eso para que lo trasplanten, usted tiene que pagar mucho dinero
Y
y
no.
usted tiene que tener rosca, eso es a los famosos, a los políticos. Esto es falso. En Colombia, el sistema de salud garantiza que todo colombiano tiene acceso a un trasplante en caso de requerirlo. Y esto está dicho y reglamentado en el plan obligatorio de salud. Entonces, tenemos derecho, las personas incluso tienen derecho a los medicamentos después, a todo el proceso, sin necesidad de tener que estar pagando un dinero para ello. Entonces, no hay que ser rico, eso no es verdad. Todos los colombianos tenemos ese acceso. Entonces, fíjate que esos mitos dañan mucho.
Claro que sí, doctora Juliana. ¿Y en qué caso la persona no puede ser donante?
Muy buena tu pregunta. Hay dos condiciones que contraindican la donación y son las infecciones y el cáncer, pero con algunas observaciones, no son contraindicaciones absolutas, absolutas. Entonces, mira, por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia del COVID, si yo terminé en una unidad intensiva contagiada de COVID, enferma por el COVID, estaba con la infección activa, yo no podía ser donante porque en mis órganos podían transmitir esa enfermedad, ese virus a los receptores. Entonces, una infección activa, por ejemplo, yo si tengo un SIDA, si tengo una hepatitis B activa, no es peligroso para los receptores, entonces es una contraindicación. Pero decía que no es absoluta porque, por ejemplo, yo tengo una hepatitis B y el receptor se le dañó el hígado por hepatitis B. Podría considerarse que yo le dé el hígado porque él ya tiene la hepatitis B, yo no se la voy a contagiar, él ya la tiene de hecho. Entonces ahí habría que hacer una observación más estricta, hacer unas mediciones en sangre, mirar carga viral, etcétera. Y en el caso del cáncer, si yo tengo un tipo de cáncer invasivo, agresivo y está activo, por ejemplo, me diagnosticaron un cáncer de mama, yo estoy en quimioterapia en este momento. No, yo no puedo ser donante porque yo podría transmitir esas células cancerosas a los receptores. Pero si te dice alguien, yo tuve un cáncer de mama, soy sobreviviente de un cáncer de mama hace 14 años ya, llevo 14 años curada sin que haya recurrido, yo hice todo el tratamiento y estoy perfecta. No hay contraindicación porque supuestamente esta persona ya está curada. Ya no tiene células cancerosas, ya no hay rastro de ese cáncer, quedó erradicado completamente, entonces la persona sí podría ser donante. Y hay tipos de cánceres que son muy, muy leves, muy localizados, que no se riegan así, como por ejemplo hay un cáncer en piel, el escamo celular, que es muy localizado. Ese tipo de cáncer no contraindica la donación porque sabemos que no va a haber un contagio hacia los receptores. Entonces yo creo que lo mejor es permitir que el coordinador operativo de trasplante, que es un médico dedicado a esto, y el grupo de trasplante sean las personas que definan, de acuerdo a mi condición y a esas características asociadas a mi condición, si yo sí sirvo o no sirvo para ser donante de órganos o de tejidos.
Perfecto, doctora. Muchas gracias por informar, aclarar y además fomentar esta donación de órganos y tejidos que tantas personas necesitan y están en esa lista de espera y que realmente cada uno es un potencial grande para que cada persona pueda preservar su vida. Muchísimas gracias y si hay personas interesadas en conocer más de usted o de la donación de órganos y tejidos, pueden consultar en alguna página web, contactarse con usted, algún número de teléfono o red social?
Claro que sí, mira, en la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, hay información sobre la donación de órganos, incluso te lleva el enlace a un micrositio donde hay algunos testimonios, también allí se publican algunas líneas donde se puede llamar y hablar, y personalmente la clínica Sommer pues tiene las redes sociales, allí también a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, nos pueden consultar, de hecho muchas veces hacen preguntas sobre el tema y pues nosotros con mucho gusto se las contestamos.
Genial, ¿y cómo son las redes sociales?
Bueno, www.clinicasommer.com es la página de la clínica y allí pueden también ingresar a las redes sociales.
Bueno, doctora Juliana, muchísimas gracias por esa información que nos ha dado y una feliz noche.
Bueno, a ustedes muchas gracias por su atención y bueno, un mensaje final, un llamado a la conciencia de estas más de 4.000 personas que se encuentran en lista de espera en Colombia por un órgano, muchas de ellas van a morir si no consiguen ese órgano y pensemos que pues si yo muero, ¿yo qué me gano ya? Mis órganos o se van a descomponer o los van a cremar, no sé, lo que mi familia elija, igual ya no me van a servir a mí, yo ya no los necesito y estas personas sí podrían tener otra oportunidad de vida. Entonces un saludo, pensémoslo, seamos solidarios, no sabemos si en algún momento nosotros o nuestro ser querido sea quien necesite ese órgano.
Así es, doctora. Muchas gracias por ese mensaje y una feliz noche.
Feliz noche.
Muchas gracias, querida Paula. Muchas gracias a Sebastián, a Ricardo Bedoya. Quédense con la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.